Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Jesús es el buen pastor, es el único pastor. Nosotros somos las ovejas de su rebaño. Todo es suyo, todo le pertenece a él. Nadie puede arrebatárselo, porque la Iglesia es de Jesucristo. Y en este domingo de Pascua, en el que la liturgia nos lo recuerda, seguimos mirando a Roma y conociendo los primeros pasos del Papa León XIV, un sucesor de Pedro, al que el arzobispo Don Mario Iceta califica como un gran regalo para la Iglesia.
Un hombre conocedor de muchas geografías y latitudes en el mundo, de diversas culturas, un hombre que ha vivido una diócesis modesta, sencilla, y para nosotros es un inmenso regalo. Damos muchas gracias a Dios y a mí personalmente me genera una gran alegría y una gran esperanza.
A través de un mensaje difundido en las redes sociales, el arzobispo manifestaba la cercanía de la Iglesia burgalesa al nuevo Papa, en su deseo poder saludarlo pronto en el jubileo de los sacerdotes y obispos. Mientras tanto, le traslada la felicitación de los burgaleses y la oración por su fructífero ministerio.
Espero poder saludarle, pero aunque no fuera así, oramos por él y damos inmensas gracias a Dios por este nuevo regalo que hace a la Iglesia y al mundo.
Un mundo que ha tenido los ojos fijos estos días en Roma, pendientes de una chimenea, un humo blanco y el anuncio de un Habemus Papam que también han vivido algunos burgaleses, como Víctor López, un sacerdote que estudia teología en la ciudad eterna.
La verdad es que ha sido un momento súper emocionante en el que la plaza de San Pedro estaba abarrotada, había mucha expectación, todo el mundo estaba esperando que saliera ese humo blanco de la chimenea y cuando ha salido pues ha sido pues eso, el romper toda esa espera, ¿no?, en un grito de alegría.
Muy buenos días, recibe el saludo de Álvaro Tajadura cuando un domingo más ponemos en marcha esta Iglesia Noticia. Hoy, además de León XIV, hablaremos también de Belorado y las denuncias que han interpuesto contra el comisario pontificio de forma torticera, como él mismo ha expresado, las exreligiosas. Además, celebraremos la entrega de algunos de nuestros sacerdotes y nos formaremos para educar a los jóvenes en su dimensión afectivo-sexual. Son algunos de los titulares de esta Iglesia Noticia que hoy hacemos con la inestimable ayuda de Raúl González.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El comisario pontificio para los monasterios de Belorado, Orduña y Derio ha acudido esta semana al juzgado de Briviesca para defenderse de las acusaciones de coacciones, administración desleal y revelación de secretos que le atribuyen las exreligiosas.
Ha defendido ante la juez que nunca ha faltado al respeto a las exclarisas y que en lo personal desea toda la suerte a las exreligiosas en su nueva opción de vida. Don Mario Iceta ha basado su defensa en su tarea como comisario pontificio para los monasterios, nombramiento respaldado, además por la abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal. Asegura que nunca ha habido administración desleal, pues él es el legítimo administrador de los bienes de los monasterios.
Tengo deber y obligación de administrar los monasterios, algo que de manera contumaz se está tratando de impedir por parte de las religiosas cismáticas. Aún así, hemos hecho frente a pagos de nóminas, de seguros sociales, de cuotas de cotización, de préstamos, de sanciones administrativas, de suministros y proveedores. Pagamos el seguro de 6 vehículos, 2 de ellos todavía en leasing, pagando el leasing y pagando la gasolina, con un promedio mensual de gastos de unos 20.000 euros. Y en total la Federación de Clarisas, como digo, ha aportado hasta el día de hoy 360.000 euros.
Por eso considera que está en su derecho de hacer públicos el estado de las cuentas de los monasterios que administra sin que ello suponga, como denuncian las exclarisas, revelación de secretos.
No se ha vulnerado la intimidad personal de ninguna denunciante, al que siempre se ha tratado con respeto, y un informe de gestión económica no revela ninguna información de la persona. Se han dado datos globales, como hago con la archidiócesis, en el portal de transparencia.
El comisario pontificio vive con resignación los procesos judiciales abiertos en torno al cisma y desea llegar hasta el final para que se restablezca la verdad y la justicia.
Las puertas de nuestros corazones y el mío están abiertas para ellas, y las puertas de la Iglesia están abiertas para ellas, y las esperamos. Y si mientras tanto tenemos que aguantar y todas estas cuestiones y estas historias, lo aguantaremos por amor y por caridad, pero ciertamente la justicia tiene que ser restablecida, para que la hermana vuelva a su casa y para que mayores que están allí sepan que son católicas.
La hermana a la que se refiere el arzobispo es Sor Amparo, que se vio obligada a abandonar el monasterio para no incurrir en un cisma que se gestó, como revela, a espaldas de la comunidad.
El falso obispo y su cura coctelero calificaron al papa y al arzobispo como payasos. Sor Amparo no quiso romper la comunión con la iglesia y la misma abadesa la forzó a abandonar el monasterio.
Y me dice, oye, yo ya no soy tu abadesa, ¿eh? O sea, como... Y digo, ya lo sé ya. Entonces ahí me dijo eso, bueno, pues tienes que ir a Castillo o a Vitoria.
Montó en una furgoneta rumbo al País Vasco cuando por fin la dejaron a las puertas del monasterio de Castil de Lences.
Me mandaron, me metieron a la furgoneta. A mí me han dicho que te deje en Castil y que luego ellas te llevarán cuando sea a Vitoria. Así, así me vi, de verdad, ¿eh? Yo llegué a Castil y las hermanas no sabían que yo iba. Llamé al timbre y ya está, pues me abrieron las puertas con todo el alma. Y allí he estado los días que tenía que estar y luego ya me reclamaban también en Vitoria y me han acogido muy bien las hermanas. Yo he estado muy a gusto y eso, pero claro, mi casa es Belorado, pero sobre todo mis hermanas mayores, es lo que más me cuesta.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Sor Amparo, que quiere ser fiel a la vocación a la que el Señor la llamó, como también lo quieren ser los sacerdotes de la archidiócesis que el viernes celebraron a su patrón, San Juan de Ávila.
Alejandro Millán ha cumplido 60 años de sacerdote. Ha ejercido el ministerio en el seminario, en parroquias urbanas y rurales y como canónigo. 6 décadas que le han servido para acompañar las dificultades de numerosas personas. El sacerdocio es una vocación a la que siempre estará agradecido. Si volviera a nacer y el Señor lo llamara, no dudaría en ser sacerdote.
He sido feliz como cura y lo sigo siendo, ¿eh? Nunca me he arrepentido de aquel adsum que dije en 1965. Nunca. Puedes tener más o menos sufrimiento, más o menos dificultades, pero nunca me he arrepentido.
Compañero de su promoción ha sido Constancio Escolar, para quien su 60 aniversario como sacerdote es un motivo sobrado para dar gracias a Dios.
Hombre, yo creo que vale la pena vivir la vida que Dios nos ha dado y vivirla desde una dimensión de servicio permanente en el ministerio sacerdotal, pues realmente merece la pena. Te ayuda a vivir mucho más, ¿cómo te diría yo? Mucho más en una libertad. No te ata nada.
Y la archidiócesis emprende un proyecto pastoral de educación afectivo-sexual.
Una propuesta integradora que armonice toda la pastoral y que ha arrancado con un curso de formación llamado Teen Star. Una metodología que quiere ayudar a adolescentes y jóvenes en su desarrollo afectivo y responder a sus preguntas en torno al amor y la sexualidad. Los 24 monitores y educadores que han participado en el curso lo resumen así.
Nos da un enfoque más especial sobre esta educación afectivo-sexual y nos ayuda a adquirir esos recursos que nos pueden ayudar a abordar esto desde una manera más respetuosa, más profunda y más coherente con el desarrollo, pues, de, en este caso, de nuestros adolescentes.
Jóvenes formados libres y responsables para vivir la afectividad y la sexualidad de forma plena y para siempre.
Nos da una metodología muy completa, dinámica, atractiva, para trabajar la afectividad y la sexualidad con los adolescentes desde un conocimiento humano abarcando todas las dimensiones de la persona. Está fenomenal.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, Iglesia de Villarmentero.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en linea105portantos.es.
Pues llega el tiempo de saludar ya al arzobispo que nos dirige su mensaje dominical, hoy centrado en este Domingo del Buen Pastor y en la elección del Papa León XIV. A usted la palabra, don Mario.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Queridos hermanos y hermanas, este Domingo del Buen Pastor, cuando celebramos la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada Mundial de las Vocaciones Nativas, volvemos nuestra mirada al Papa León XIV, nuevo sucesor de Pedro, y dirigimos el corazón a una imagen preciosa, la de Cristo dejándolo todo para buscar a la oveja descarriada, encontrándola y cargándola sobre sus hombros con un amor inagotable e inexplicable a los ojos del mundo. El buen pastor da la vida por sus ovejas, las llama por su nombre, cuidándolas y protegiéndolas de cualquier peligro. Su amor es tan grande que si una se pierde, no le basta con hallarla, sino que la mira con ternura, ofreciéndole su auxilio para alcanzar el hogar que ha construido para ella. El pastor, personificado en la imagen de Jesús de Nazaret, nos recuerda la manera con la que Dios nos trata a cada uno de nosotros como hijos suyos que somos. Y ante esta imagen consoladora y compasiva, sentimos el peso del amor por encima de nuestras calamidades y caídas. El Señor resucitado nos encuentra y nos salva una y otra vez. El Papa, como imagen de Cristo buen pastor, sirve con amor a la Iglesia universal y a una humanidad herida por tantos desencuentros, guerras, hambrunas. Su presencia es signo de esperanza y su vida se configura con la del Señor, que no vino a ser servido sino a servir en el amor, siendo visible como de comunión y unidad de Iglesia, impulso y fortaleza en la evangelización, sembrador de esperanza en las situaciones de pobreza, angustia, dolor y sufrimiento. La Pascua nos conduce al Salmo 22, donde el Señor nos recuerda que con Él nada nos falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Él va con nosotros, sosegándonos con su cayado. Una promesa que nace de sus manos misericordiosas para envolver nuestros corazones. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Este domingo nos introducimos en la fragilidad del cuidado con que Dios nos mira y nos custodia, y lo hace a través de una vocación concreta para hacernos felices y también suyos, llamándonos a gozar todos los días de su presencia, hoy de modo particular en León XIV, nuevo sucesor de Pedro. Como buen samaritano, el buen pastor está deseando que volvamos nuestros corazones a él para poner en nuestros silencios el don y la gracia que edificarán a su tiempo y a su modo el reino de Dios. Hoy, orando por el Papa León XIV y por las vocaciones sacerdotales y nuestros seminarios, descubrimos que la oración es una ventana abierta a lo más íntimo de Dios. Por ello es la primera fuerza de la esperanza, como destacó el Papa Francisco en una catequesis de mayo de 2020. Mientras tú rezas, la esperanza crece y avanza. Es más, yo diría que la oración abre la puerta a la esperanza. La esperanza está ahí, pero con mi oración le abro la puerta. La palabra de Dios se hace carne en nosotros cada vez que hacemos con nuestros hermanos lo que Él hizo con nuestra propia debilidad. Ahora, en la imagen evangélica del pastor y del rebaño, se elevan al buen pastor las oraciones para que suscite en nuestros jóvenes una respuesta generosa a la llamada a la vocación sacerdotal. Hoy resuena la promesa que Dios hizo a su pueblo por medio del profeta Ezequiel: yo mismo apacentaré mis ovejas, las haré reposar, buscaré a la perdida, recogeré a la descarriada, vendaré las heridas, fortaleceré a la enferma, pero la que esté robusta y fuerte la guardaré. Que el buen pastor que nos busca para cargarnos sobre sus espaldas y pronunciando nuestro nombre, cuide del ministerio del Papa León XIV. Que su madre le ampare y nos ampare, María Santísima, para estar siempre disponibles para ayudar a nuestros hermanos heridos en el abrupto camino de la vida. Con gran afecto pido a Dios que os bendiga.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Gracias, don Mario. Y en la recta final de nuestro programa repasamos la agenda diocesana. El martes es 13 de mayo, es la fiesta de la Virgen de Fátima.
Y como es tradición, el popular Rosario de la Aurora recorrerá las calles del centro de la ciudad. La salida de la procesión está prevista a las 6:30 de la mañana desde las inmediaciones de la catedral, donde tras el Rosario se celebrará la Eucaristía. Ese mismo día, a las 8 de la tarde, en el salón de la Fundación Círculo de la Plaza de España, Enrique Martín, el secretario general de las Edades del Hombre, impartirá una conferencia del Aula de Patrimonio de la Facultad de Teología.
Y el próximo domingo la Archidiócesis celebra la Pascua de la Familia.
Con este motivo, la Delegación Diocesana de Familia y Vida organiza el sábado 17 una jornada de encuentro y convivencia con varios actos. En el Seminario de San José tendrá lugar una paellada para familias a las que es necesario inscribirse. Tras el café y unos juegos populares se representará el proyecto diocesano de educación afectivo-sexual. La jornada concluirá a las 7:30 en la Catedral con una Eucaristía presidida por el Arzobispo don Mario Iceta, en la que se bendecirán los matrimonios que cumplen sus bodas de oro, plata y diamante.
Pues hasta aquí nuestro tiempo reservado a la actualidad diocesana. Nosotros nos despedimos, pero tú te quedas ahora con el fin de semana de COPE y con Cristina. Recibe nuestro saludo. ¡Feliz domingo!